Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 14 de febrero a esta hora. Con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el Pleno del Congreso ha dado el primer paso para eliminar los indultos a los condenados por delitos de corrupción y violencia doméstica. Cámara Baja, Álvaro Echeverría.
Unanimidad en los partidos de todo signo y color para prohibir los indultos a condenados por corrupción y violencia machista. A falta de la votación definitiva, todos los partidos se han mostrado favorables a ello en la exposición de sus posiciones. Aunque hay quien aún no se fía, como el portavoz de Compromís, Joan Baldoví.
Me apuesto lo que sea a que seguramente el próximo indultado va a ser Miguel Ángel Ordóñez, exgobernador del Banco de España. ¿Tardará poco o tardará mucho? Pero ya verán cómo ganaré la apuesta.
Quedan pendientes las enmiendas de las diversas formaciones políticas, como la de Ciudadanos, que pretende ampliar esta prohibición a los condenados por terrorismo, o Podemos, que quiere incluir en la ley a los condenados por violación, prostitución o trata.
La Generalitat de Cataluña va a seguir adelante con el referéndum de septiembre, a pesar de que el Constitucional ha anulado la resolución parlamentaria que lo sostiene. Salió adelante con los votos de Juntos por el Sí y la CUP, que llama a la desobediencia y pide a Rajoy que saque sus manos corruptas de Cataluña. Más en clave judicial, primera sentencia por la trama Gürtel. Han ingresado en prisión, por orden del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, los cabecillas Correa, Crespo y Pérez. Ante el riesgo de fuga, se les condena por el amaño de contratos con la Generalitat Valenciana vinculados a Fitur. Cada vez más españoles se suman al voluntariado. 2,4 millones es la cifra que manejan desde la coordinadora de ONGs en España, que destacan que estas entidades viven sobre todo gracias a las aportaciones privadas. Susana Moneo.
España es un país solidario. Las donaciones privadas han ascendido en los dos últimos años a 300 millones de euros, muy por encima de los 200 millones que ha aportado el Estado. Andrés Rodríguez, presidente de la coordinadora de ONGs.
Estamos muy, muy por debajo de lo que es la media europea en cuanto a fondos que se destinan a nivel del gobierno.
El apoyo ciudadano no ha sido solo económico. Los voluntarios han aumentado en un 7%.
Hemos buscado en la colaboración con las organizaciones no gubernamentales, también aportando su tiempo y su trabajo como voluntariado, que hay más de 20.000 personas en nuestro país que están colaborando.
Ahora mismo hay 3.600 proyectos en marcha en 105 países. Se beneficia a 35 millones de personas.
Y en Irán, 8 chicas han sido detenidas cuando intentaban entrar en un estadio de fútbol. Iban disfrazadas de hombres. Las mujeres se tienen prohibida su entrada en este país, en estos espacios deportivos.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales. Estamos en Francia, en París. Asunción Serena.
Ha habido 245 detenidos desde que comenzó la ola de violencia urbana para protestar contra la violenta agresión que sufrió hace dos semanas un joven a manos de la policía. Y a pesar de que François Hollande ha visitado hoy el extrarradio de París para intentar llevar un poco de calma, se ha sabido que al menos uno de los policías inculpados participó también en la paliza que recibió otro joven unos días antes, lo que no servirá para calmar los ánimos. Sobre la campaña electoral, François Fillon ha detenido de nuevo la rebelión de un grupo de diputados que quería convocar un consejo político. El Saint-Sin en que él es la única solución y está previsto que mañana almuerce con Nicolás Sarkozy, que en principio está al margen de todas estas intrigas, aunque los diputados díscolos son todos sarkozistas. Y por supuesto, ahora todo el mundo, al menos los aficionados al fútbol, están pendientes ahora del encuentro Barça-Paris-Saint-Germain. Aquí no pierden la esperanza de ganar, aunque recuerdan resignados que en los últimos 6 encuentros solo han ganado una vez.
La pronunciación correcta del equipo con el que juega el Barça, ¿cuál es?
Bueno, PSG, ¿sí?, las iniciales, o Paris-Saint-Germain.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí hoy ha visitado Berlín el primer ministro de Túnez, Josep Chahed. Merkel esperaba convencerle para instalar en ese país campos de refugiados a los que puedan ser trasladadas, por ejemplo, las personas rescatadas en aguas del Mediterráneo sin llegar a pisar suelo europeo, o los refugiados a los que les ha sido denegado el estatus de asilo, pero que no es posible repatriar a sus países de origen. Pero ha sido en vano. Túnez se niega a albergar estos campos y tampoco parece demasiado dispuesto a agilizar las deportaciones de los tunecinos sin derecho de residencia en Alemania. Y aún así, Merkel no ha cerrado el grifo de las ayudas al desarrollo. Por lo demás, la alemana Opel podría ser vendida a Peugeot Citroën. Al parecer están hablando, cambiaría el mapa del sector europeo. Y el Museo Herzog Anton Ulrich de Braunschweig ha informado hoy del descubrimiento entre sus propios fondos de un dibujo de Rembrandt. En la galería desde 1770, pero que se atribuía falsamente a otro pintor, a un pintor de alemán de animales, Johann Melchior Rosso. Se trata del estudio de un perro sentado que Rembrandt habría realizado alrededor de 1637.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Hoy ha concluido en Italia la última campaña solidaria dirigida a reconstruir las escuelas afectadas por los terremotos en el centro del país. La cantidad recaudada se acerca a los 3,5 millones de euros y permitirá que los niños dejen de asistir a sus clases en instalaciones temporales. Y si ayer era Frontex quien daba cifras, el Ministerio del Interior le ha enmendado hoy la plana, asegurando que 9,447 inmigrantes han llegado a las costas italianas en lo que va de año, lo que supone un 54% más que en el mismo periodo de 2016. De ellos, 395 son menores no acompañados. Los datos reflejan que no cesan los rescates de barcazas en el canal de Sicilia, a pesar del mal tiempo. Y concluimos con un récord Guinness que confirma que usando la cabeza también se puede ganar este premio. Gino Ferraro ha conseguido una nueva marca mundial, clavar 38 clavos en solo 2 minutos con la ayuda de su cabeza. Las piezas metálicas debían atravesar una tabla de madera colocada en una mesa. El secreto parece estar en su cráneo, más grueso de lo normal. Con esta proeza ya forma parte del Guinness italiano de los récords.
Pues hay que ver cómo están las cabezas. Reino Unido, Londres, José Luis, concejero.
Los precios han subido un 1,8%, su tasa más alta desde el año 2014. Unos datos que se deben fundamentalmente al encarecimiento de los carburantes. Los costes de los productos que salen de las fábricas han aumentado significativamente debido al alza de los precios del petróleo. Suben los carburantes y sube la vida en general. Cada vez es más caro residir en el Reino Unido. Unos números que, por cierto, se llevan registrando desde la salida de la Unión Europea. El nuevo líder del UKIP, el partido eurófobo y nacionalista del Reino Unido, ha reconocido que es un mentiroso. En su día dijo que había perdido a varios amigos en la tragedia nacional de Hillsborough, el estadio de fútbol en el que murieron 96 aficionados en 1989. Hoy ha reconocido que todo es mentira, que no es verdad y que no ha perdido a ningún amigo cercano en la tragedia. Para terminar, Su Majestad la Reina ha visitado el nuevo centro encargado de proteger al país de los ataques cibernéticos. Es la nueva forma, dicen, de terrorismo y hay que estar bien preparados. Un ataque que bien elaborado, dicen los expertos, puede dejar sin luz a todo el país.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El cese del consejero nacional de seguridad, el general Flynn, por mentir sobre sus conversaciones con el embajador de Rusia en Washington antes de la toma de posesión del presidente Trump, aumenta los interrogantes sobre las relaciones entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Los demócratas en el Congreso, así como un grupo de republicanos, quieren investigar qué sabía el presidente de esas conversaciones de su consejero de seguridad con el régimen ruso, si sabía que se había hablado de las sanciones impuestas por Obama y cuando lo supo. El viernes, el presidente Trump afirmaba que no sabía nada del asunto. La dimisión obligada de Flynn se produce tras conocerse que el Departamento de Justicia advirtió a la Casa Blanca hace 3 semanas del contenido de esas conversaciones sobre las que Flynn mintió en varias ocasiones. Mintió al vicepresidente Pence, así como en varias entrevistas de medios de comunicación. El portavoz de la Casa Blanca acaba de reconocer en la rueda de prensa diaria que el general Flynn mintió al vicepresidente y que la relación entre Flynn y el presidente se había deteriorado durante las últimas semanas por este y otros asuntos. De ahí la decisión de solicitar la dimisión del consejero de Seguridad Nacional. El portavoz de la Casa Blanca afirmaba también, y cito textualmente, que la ironía de esta situación es que el presidente ha sido increíblemente duro con Rusia.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora tenemos conexión con Internet, con nuestro hombre en la red, en la red de redes, experto en la economía digital. Alejandro Suárez, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Quieres hablar de grandes empresas tecnológicas? Esta mañana hemos sabido que una de ellas no solo no crece lo suficiente, sino que además su resultado cae por primera vez en 3 años. A ver, ¿de quién estamos hablando?
Pues estamos hablando de Twitter, y es un rara avis dentro del mundo de las empresas tecnológicas, empresas sí, a las que se las pide que crezcan sin parar. Tienen que ser crecimientos exponenciales, porque si no se crece demasiado rápido, parece que las cosas van muy mal. Pues Twitter sorprende porque, lejos de no crecer demasiado rápido, lo que está es decreciendo. Ha publicado hace tan solo unas fechas los resultados pertenecientes al tercer trimestre del año 2016, y bueno, dan unos ingresos próximos a los 638 millones de dólares. Eso quiere decir que ingresa 3 millones menos que en el mismo periodo del año 2015. Y eso ha sembrado realmente el pánico literal entre los inversores en Wall Street, y las acciones estaban cayendo hasta un 11%, por lo que significa que una compañía tecnológica, lejos de no crecer, encima se esté ralentizando sus ingresos.
Bueno, bueno. ¿Y qué influencia tienen todas estas empresas? Una noticia como esta, ¿qué influencia tiene en el mercado global?
Pues fíjate, primero efectivamente en la bolsa, ¿no? Hay cientos de miles de pequeños accionistas que la cotización de Twitter está cayendo, pero luego además la hace más débil y más apetecible para una OPA de otros gigantes tecnológicos. En las últimas fechas se ha hablado de varias compañías de tecnología. Los rumores siempre en torno a la compra de Twitter han acompañado, hablando del propio American Online, del propio Disney, del propio Facebook, del propio Google. Sí. Y ahora mismo la plataforma está en dificultades, sus cuentas son públicas y eso la hace más apetecible a ojos de estos inversores institucionales que podrían hacerse con ella en las próximas fechas. Y es que el problema es que Twitter está buscando un modelo de negocio sin encontrarlo.
¿Por
y
qué?
Aunque, pues yo creo que tuvieron un modelo de éxito que creció, no supieron monetizar, y al contrario de lo que pasó con Facebook, que también tuvo un comienzo muy parecido, en un momento dado Facebook logró encontrar esa vía de tener ingresos. Twitter no lo está haciendo. Ahora están intentándolo a través de los vídeos, igual que Facebook, y están teniendo unas experiencias a través de los vídeos muy interesantes, pero la verdad es que los anunciantes les dan la espalda y eso hace que la red social haya dejado de crecer. Fíjate que en los últimos meses Twitter ha crecido tan solo un 4% en altas de usuarios, cuando empresas como Facebook, mucho más maduras, como Instagram, que es quizá la red social de moda, o como Snapchat, que es la empresa, la red social joven de moda, sí, podemos decir, que está preparando su salida a bolsa, están creciendo en ratios 3 y 4 veces superiores.
Bueno, pues habrá que seguir observando ese mercado, que es un mercado global y muy interesante, por cierto. Las relaciones internacionales están regidas por embajadas, como sabemos todos, donde se representan los ciudadanos de un país en otro. Sin embargo, un país europeo ha decidido abrir unas embajadas que no estarán en otro país, sino ¿dónde van a estar?
Pues estarán, podríamos decir casi que en la nube. Estarán en el seno de las compañías tecnológicas.
¿Eso cómo se hace?
Pues no lo sabemos, porque es la primera vez que va a ocurrir, pero sí que es un razonamiento muy interesante.
¿Quién va a hacer esto?
Lo va a hacer Dinamarca, un país europeo que todos conocemos y que además no nos cae tan lejos.
No.
Y es que, según anunció recientemente el Ministerio de Asuntos Exteriores del país, la persona que ponga al frente de esta embajada tendrá rango de embajador y su ámbito de actuación será el mundo digital y las grandes empresas que lo sustentan. Es decir, será un interlocutor del país en compañías como Facebook, como Apple, como Alibaba, como Google. Las grandes compañías tecnológicas tendrán para los ciudadanos de Dinamarca un representante al que se podrán dirigir, y además tiene bastante lógica, y yo creo que esto va a ser muy observado, va a ser observado muy de cerca por otros países que podrían tomar una decisión muy similar. Porque nos podríamos preguntar, ¿realmente es necesario crear un puesto con categoría de embajador para tratar con quien, a fin de cuentas, son empresas privadas, no empresas, no países? La realidad es que estamos ante, por primera vez quizá en la historia, lo que denominamos empresas Estado.
Ya.
Compañías que, como Apple o Google, tienen un peso económico comparable al de muchos estados. Por citar un ejemplo, Google en el mercado tiene una valoración de 800.000 millones de dólares, que supera el Producto Interior Bruto de un país como Argentina, que rondaría los 600.000. Es decir, probablemente el peso económico de estas compañías, y además la manera que actúan en ocasiones por encima de la ley de los países, hace necesaria una vía de interlocución de estos mismos países con estas compañías directamente.
Ha dicho que tiene un Producto Interior Bruto, un PIB de 800.000 millones de dólares.
800.000 millones de dólares es no. El Producto Interior Bruto de Argentina son 600.000 millones de dólares.
Y el tamaño de Google.
El tamaño de Google, 800.000 millones de dólares.
El Producto Interior Bruto de España es un billón, un poquito más de un billón, o sea que fíjate.
Pues fíjate, si sigue creciendo así Google al ritmo que está creciendo, en unos años Google tiene una capitalización mayor que el Producto Interior Bruto de España.
¿Y qué beneficio tiene abrir una embajada en Google?
Bueno, el beneficio sobre todo de facilitar a tus ciudadanos la interlocución, sí, y sobre todo de representar, de negociar y de promover los intereses de ese Estado, en este caso concreto de Dinamarca, que es...
¿No será por lo de los impuestos? ¿Para que paguen impuestos allá donde trabajan?
Pues fíjate, yo no sé, pero es uno de los temas recurrentes en todo esto, ¿no? Al final, a todos los países se les están yendo, a muchos, en este caso a los Estados Unidos no, porque es el principal, sí, promotor de estas compañías, se les está yendo mucho dinero, pero también muchos derechos civiles por las rendijas de estas empresas Estado que actúan de manera totalmente supranacional y que pueden agarrarse a una ley de un país o a una ley de otro según le interese en cada momento.
Oye, ¿qué quieres decir de los derechos de autor en Internet?
Pues fíjate, Google acaba de publicar una estadística que es demoledora, sí, y es que ha eliminado en el año 2016 de su buscador más de 900 millones de direcciones web por infracciones de copyright. Ya. Es decir, por tema de detección de contenidos que no tenían derechos de autor. Eso quiere decir que 350.000 páginas web distintas han eliminado estos 913 millones de URLs, sobre todo a petición de las grandes discográficas americanas y de las grandes productoras de Hollywood.
Pues tampoco está mal, ¿eh? Tampoco
fíjate
está
que hace, mal el dato, ¿eh? Hace años Internet era el Far West. Hoy en día todavía se puede encontrar mucho contenido pirata, por supuesto, a través de Internet, pero nadie puede decir que no se esté eliminando y que no se esté intentando paliar y reglar de alguna manera, porque el esfuerzo que tienen empresas como Google para eliminar esta cantidad de contenido hace que tengan departamentos creados específicamente para atender este tipo de peticiones, que a fin de cuentas tampoco son problema generado por ellos ni culpa suya.
Todas las noticias del mundo de la red, de la economía digital, de los gigantes tecnológicos, con Alejandro Suárez cada martes en la primera hora de La Linterna. Adiós, amigo, que te vaya bien.
Hasta la semana que viene.
Ahora mismo en La Linterna tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
Juan Pablo, un día Línea Directa decidió que los conductores que tuvieran los 15 puntos serían recompensados y también contaban con los autónomos y empresarios con vehículos comerciales o industriales. Si eres uno de ellos y tienes los 15 puntos del carné, lánzate al teléfono porque Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Mira si tienes los 15 puntos y llama a Línea Directa para conseguir un gran descuento. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.